Hola, Floclowns, bienvenidos una semana más a este Circo y Podcast. Mi nombre es Iber Rolando y hoy vuelvo a contar con mi hermano Aritz para hablar de la nueva serie de Disney Plus. Aquí volvemos una semana más con el UCM. Everybody say thank you, Kevin Feige. Y esta serie es, como no, Falcon and the Winter Soldier, que es muy diferente a WandaVision y ya tiene sus primeras críticas. Y bueno, vamos a hablar de ello porque cada uno tiene hot takes diferentes y aquí nosotros tenemos las nuestras. Así que, sin más dilación, send in the clowns.
The concept for the podcast circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and loving to, you know, actually do what I do. And so that's basically what it's about.
Bueno, Aritz, nueva semana, nueva serie, nuevo capítulo.
Así es.
Vale. ¿Cómo lo vamos a plantear? Va a ser diferente en lugar de hacer un recorrido en plan de escena a escena como hacíamos con WandaVision. Vamos a plantear, al menos en este capítulo, por personajes, porque al estar separados creo que es más fácil y tampoco es una serie que requiera estar comentando todos los detalles.
No, este primer capítulo ha sido muy chill.
Sí, así que yo creo que nos va a quedar un podcast corto. Creo, vaya, luego igual los que nos están escuchando ahora van a estar mirando el tiempo como en plan de en Spotify pone que queda una hora todavía. Pero bueno. Primeras impresiones del capítulo, ¿qué te pareció?
Bueno, me pareció un buen capítulo, o sea, no pasa gran cosa, pero se centra mucho en presentarte a los personajes, que al final yo creo que es lo que necesitaba esta serie desde el principio, y es un poco lo que necesita el UCM porque en las pelis no suele tener tiempo, entonces no tengo ninguna queja, la verdad, y el plot twist del final, aunque se veía venir que iba a pasar en la serie, pues muy bien hecho, y no sé, muy interesante todo. En plan, es que no tengo ninguna queja.
Same, same. O sea, literalmente creo que es un poco lo esperable, pero a la vez no. Porque yo pensaba que iban a estar ellos juntos prácticamente desde el principio, Bucky Sam me refiero. Y que íbamos a ver un poco eso, que estaban ya metidos en algún tipo de acción o lo que sea, y en cambio ni se han llegado a juntar. Pero digo que es lo esperable porque básicamente es desarrollo. Hay gente que ya ha dicho que no ha pasado nada, etcétera, o que es muy lento o tal. A ver, si piensas esto como una película, volvemos al tema de los actos como hacíamos con WandaVision. Esta es la primera mitad del primer acto. Si tú esto te lo replanteas en una película, digamos que estos son los primeros 15-20 minutos, ¿sabes? En plan, el principio de la primera parte de la película. Es que, no sé, entonces que esté replanteado en 40 minutos y que hayamos visto un poco el background y la familia de Sam y el tema psicológico de Bucky, creo que está muy bien. Y que nos hayan replanteado también a los villanos.
Eran detalles, eran muy necesarios para los personajes. Y creo que si pudieran haberlo hecho antes, lo habrían hecho con los Vengadores originales. Que aún así, con los Vengadores originales se las arreglaron para desarrollarlos muy bien, ¿eh?
Sí. Pero claro, un poco, entre comillas, el problema de las películas es que tampoco tienes mucho tiempo para desarrollar los secundarios. A los principales sí, pero no a los secundarios. Entonces yo me alegro de tener estas series para ver un poco más de Sam y un poco más de Bucky, de Wanda, de Vision y de quien haga falta.
Exactamente, sí, sí.
O sea, yo no veo dónde puede haber una queja. Por ejemplo, Grace Randolph. Odio hablar de esta mujer, pero bueno, vamos a hablar de esta mujer. Ha dicho en plan de, a ver, que es que no puedes dejar de plantearte que solamente son 6 capítulos, 6 horas, y aquí ya pues te has comido uno, con lo cual son 5 capítulos y no puedes dejar de plantearte, ¿de verdad os da tiempo, tenéis tiempo para hacer esto cuando os quedan solamente 5 horas después? Y yo pensando, sí, te quedan 5 horas, te quedan 5 capítulos, esto es el principio.
Infinity War y Endgame son 5 horas y media aproximadamente, ¿no?
Creo que sí.
Y nos quedan 5 horas, no veo dónde está el problema.
Una película que son 2 horas y media, a mí esto me ha parecido el principio de una película de 2 horas y media. Quiero decir, me puedes ofrecer otras 5 perfectamente, ¿sabes? O sea,
exactamente.
No veo nada, cosa es esa. No veo nada de esto que tú puedas trasladar a una película y decir qué lento está siendo el principio o no ha pasado nada.
Pero la cosa es esa, me refiero, Infinity War y Endgame son como 5 horas y media, 6 horas aproximadamente. Y aún así se las arreglan para meter mucho, entre comillas, fanservice, muchos momentos de chill con los personajes relajados o de desarrollo, y queda muy bien. Nos quedan 5 horas, que es poco menos de lo que dura Infinity War y Endgame juntas, No veo dónde está el problema.
Ya, yo tampoco, sinceramente. Yo creo que es que el problema es que la gente se esperaba unas series tipo las de la Arrowverse, capítulos episódicos de en los que cada capítulo tiene una trama, tiene un villano y van quemando villanos y no desarrollan 100% a los personajes. Sí, les desarrollan un poco, evidentemente, pues porque tienen una trama entre ellos y tal, pero más que desarrollar los personajes, desarrollan sus tramas amorosas y luego al villano tampoco le desarrollan mucho, de tal manera que el villano aparece en los últimos capítulos. Sí, va apareciendo ahí como que está en las sombras poco a poco, de vez en cuando, en algunos capítulos, pero sin más, no se llega a enfrentar al protagonista hasta el final. Y es como, a ver, a mí eso no me parece una buena manera de llevar una serie de superhéroes. Quiero decir, desarróllame los personajes también. Menos villanos de quemar cartucho y más desarrollarme a los personajes, sus tramas, sus a los secundarios y desarrollarme al villano de una manera que cada temporada tenga stakes diferentes. Es un poco lo que yo echaba de menos de las series de la Arrowverse, que la primera temporada pues puede estar bien, ¿sabes? Pues porque el superhéroe se está conociendo a sí mismo como superhéroe, se va engageando con un poco la problemática de la ciudad en la que vive, etcétera, vale, bien, pero llega un momento, segunda temporada, tercera temporada, que dices, tío, ya, ¿no? No sé, entonces yo me alegro que las series del UCM, aunque solamente muchas de ellas vayan a ser una temporada única, me alegro de que se dediquen a desarrollar.
Pero la gente que se esperaba eso, ¿se ha visto los trailers? ¿Se ha visto la promoción? ¿Se ha visto la sinopsis? Porque desde un principio, por ejemplo, sabíamos que WandaVision iba a ser de Wanda y Vision y que iba a ser una serie mayormente de desarrollo. Es como,
claro,
no te puedes quejar si no te has informado de la serie y luego no es lo que tú quieres. Haberte informado.
Ya. Yeah. Y aún así, la promo de esta sí que nos prometía acción y, joder, la primera escena son 10 minutos de acción.
Pero yo creo que se notaba en cómo
estaba. Que iba a haber desarrollo trailer. También.
Exactamente. Que no iba a ser acción, que iba a ser un poco más de Winter Soldier en ese aspecto, más misterio, más... que
son, claro, rollo espía.
Iban a estar intentando llegar a él, en plan, no iba a ser todo el rato peleando y el malo se escapa y en el siguiente capítulo vuelve a aparecer.
Claro, pero bueno, vamos a hablar ahora de la serie en sí como tal. Vamos a hablar primero de Bucky, porque luego hablaremos de Sam, porque luego Sam está un poco linkeado con el final, con la última escena, entonces pues para hacerlo todo un poco más cohesionado, primero vamos a hablar de Bucky, que está un poco más separado de todo eso.
Me parece lógico.
El tema del sueño que tiene, uff, el tema de que esté durmiendo en el suelo me recuerda cuando Sam le dice en Winter Soldier a Steve que volver a dormir en una cama es lo más raro. Y a lo que más le cuesta a una persona que viene del ejército acostumbrarse. Y luego el tema psicóloga. La escena de la psicóloga me parece chef's kiss, me parece una maravilla. Súper bien escrita, súper bien actuada por ambos.
Me parece brillante, especialmente cada vez que la psicóloga va a escribir algo. Y va aquí está en plan, ya vas a escribir otra vez, ¿no? Pesada,
it's no sé qué. Passive aggressive. tal cual. Cuando habla de lo de los amends. Me parece muy interesante que hayan mencionado que le hayan dado, que le haya perdonado el gobierno. Y bueno, que él esté dispuesto también, ¿no? No creo que lo haga simplemente que esté dispuesto porque sean las condiciones del gobierno, sino porque creo que parece que él lo ve como algo que es correcto. Y parece un poco que se venga un poco de, por ejemplo, la senadora Atwood en este momento concreto, que disfruta un poco esa venganza porque... Claro, tú piensas que al final le han estado manipulando psicológicamente durante 90 años.
Hombre, claro.
Y me parece muy interesante, porque una de las quejas que yo tenía con Bucky, sobre todo en Civil War, es que yo no veía ningún tipo de remorse, no sé cómo se diría en castellano, de que te arrepientes. Igual que sí que se arrepentía, pero no me pareció como que él se comportase como debió comportarse una vez que Tony se entera de que él mató a sus padres.
Sí, exactamente.
Permite que Steve y Tony se peleen cuando fueron amigos y no hace nada como para decir Steve para... me merezco esto, o vamos a intentar hablarlo, porque si yo creo que en lugar de huir, si hubiera intentado enfrentarse, aunque sea mediante a lucha a Tony y mediante la lucha hubiesen hablado, ¿sabes? Hubiesen llegado a otro puerto.
Bueno, yo puedo entenderlo, en plan, puedo entender por qué pasó lo que pasó, pero
sí,
no sé.
Sí, a ver, yo también, pero no me gusta. Quiero decir, no me gusta en cuanto a cuando la gente, por ejemplo, decía Bucky tenía que haberse quedado con el escudo. Es como, yo no considero que después de haber hecho eso, se merezca quedarse con el escudo, por ejemplo.
No. Yo quiero decir, creo,
entiendo el porqué primero porque por trama necesitas que pase eso, y segundo, el tema de que no tiene que ser fácil para Bucky tampoco, y que necesita tiempo, lo entiendo.
Yo no creo que se merezca el escudo, pero no por el hecho de lo que pasó en Civil War, sino por el hecho de que Sam es un héroe, Bucky no, Bucky simplemente acaba de volver de todo su lavado de cerebro, ha salido de ahí, se ha visto metido en todo este lío y ha hecho lo que tenía que hacer, fin. En verdad, claro, no creo que Bucky haya hecho nada de lo que ha hecho porque quisiera. Luchó en Wakanda porque estaba en deuda con T'Challa y ya.
Claro, o sea, él se metió al ejército para acabar con Hitler. Yo creo que es algo que cualquier persona antifascista o con dos dedos de frente, vaya, antifascista, lo hubiese hecho. En cambio, Sam se metió al ejército, pues no sabemos por qué. Pero es como que es otro rollo, ¿sabes?
Sí, pero quiero decir, después de eso, sin tenerle eso en cuenta, el tema superhéroe. Sam lo hizo por... O sea, cogió las alas por voluntad propia. Bucky no decidió pelear porque él quisiera hacer lo correcto. Él decidió pelear porque se vio ahí metido y ya está. Entonces, si tiene que haber un nuevo Capitán América, tendrá que ser alguien que quiere ser un superhéroe. Entonces, claro, la decisión lógica es Sam.
Claro, tal y como nos lo han planteado en el UCM, desde luego sí. Vale, la escena de el señor Yori, o sea, me pareció un dolor.
De las mejores escenas de toda la serie. O sea, de sí, tu capítulo.
Sí, yo me di cuenta en el momento en el que cuando empiezo a hablar del hijo, que dije, hostias, no puede ser. No puede ser, es el padre.
Yo no me di cuenta hasta y que lo dijiste tú.
Sí, es que, uff. Pero bueno, la verdad, o sea, muy bien hecho. La escena con la camarera, la cita, muy bien hecha.
Yo pensaba que no se iba a presentar.
Yo también pensaba que no se iba a presentar, la verdad, pero bueno, me gusta que esté un poco dispuesto a reinsertarse en el mundo, digamos.
Sí, 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 yo pienso lo mismo. Algo que me parece curioso es que realmente a mí Bucky nunca me ha gustado demasiado. Y ha llegado esta serie y oye, es que sus escenas las lleva de una forma que dices, es que me compra.
Sí. Sí, desde la sonrisa creepy esa que pone cuando detienen a la Atwood, cuando le dice la frasecita esa que tiene que decir, y luego los chistecillos de mítico, no bailo desde 1943, feels like. Y luego cuando dice, ¿cuántos años tienes? 106. Y la otra se ríe como si fuera una coñera, como...
¿podemos hablar de cuando la psicóloga le pide el móvil y le dice... Solamente tienes como 6 contactos y encima estás ignorando los mensajes de Sam?
Yeah.
Esa escena brillante.
Ya. Yeah. Es que, a ver, la trama de Bucky muy bien. O sea, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver más de él.
Sí, sí, yo también.
Algo que nunca pensé que diría, pero here we are.
Exactamente, porque,
a ver,
yo
Bucky,
igual.
A Bucky siempre lo han utilizado...
Ha sido un plot device.
Sí, sí, básicamente. Entonces me alegro de que le den un poco lo que se merece.
Por eso me daba pereza, porque no tenía una personalidad ni un arco. Era un plot device y ya está.
O sea, entiendo que, al igual que con Wanda y con Vision, llegaron en unos momentos del UCM que, bueno, Bucky siempre ha estado ahí, pero cuando desapareció un poco más en el background era porque estábamos ya camino a Infinity War, y luego en Infinity War y Endgame pues pasa lo que pasa. Entonces tampoco puedes desarrollar mucho a estos personajes. Lo entiendo. ¿Sabes? Es que es lo malo que tienen las películas. Entonces me alegro muchísimo de tener las series, sinceramente. No entiendo cómo alguien puede quejarse al respecto. Es que es lo que estos personajes se merecen y lo que los fans merecemos.
Ya, es lo que hemos comentado más una vez. Hay gente que no sabe lo que quiere, porque si esto hubiera sido una serie solo de acción, la gente habría estado con, oh, es que superhéroes de acción, es que Marvel siempre hace lo mismo, es que no sé qué.
Y aún así estoy seguro de que tendremos acción, pero bueno... Ahora vamos a pasar con Sam, que es donde hasta ahora hemos visto más acción, porque hemos tenido los 10 minutos de acción.
¿Y dónde está la trama?
También, bueno, la trama central de la serie que vamos a ver. En estos 10 minutos conocemos a Torres. Yo creo que Torres se ha ganado el corazón de todos nosotros. Yo he visto en Twitter a todo el mundo hablando maravillas de Torres.
A mí me gusta, pero me parece un poco...
¿Perdón?
Me gusta mucho, pero me parece un poco arquetipo. Es como, espero que me lo desarrollen un poco más por ahora. Porque por ahora es solamente... Bueno... Hemos visto 1000 personajes como él. Y me gustan
sí.
Personajes. Pero quiero un poco más.
Sí, a ver, yo es que siempre caigo un poco en el que me encantan los personajes un poco friquillos. Desde García de Mentes Criminales, yo creo que se fue los comienzos. Y desde entonces, cada vez que me metes a un hacker o a alguien así un poco con demasiadas ganas de vivir, demasiado feliciano, que se motiva con cualquier cosa, yo ya estoy living. Entonces, y a eso, si encima me lo pones con un actor twink joven atractivo, pues es como, pues ya, pues sí, a todo, ¿sabes? O sea, entonces, pues me parece un personaje bastante guay del que tengo muchas ganas de ver. O sea, ya cuando
ya, te entiendo.
Estaba gritando en el coche, cuando Sam estaba arriba y él estaba mirándole con los catalejos y yo ya estaba como en plan
te
de...
Te entiendo, pero no...
Maravilla de personaje.
En cuestión de personalidad y de arquetipo, no me parece un personaje tan distinto de Jimmy Woo. Y a Jimmy Woo lo tuvimos hace nada.
No lo compararía 100% con Jimmy
Woo. No, ya, no digo que sea 100% igual, ¿eh? Pero digo que es un poco similar el cliché, vamos a decir, ¿no?
No sé, a mí es que me gusta encima que se meta de lleno, en plan que él ya estuviese investigando al grupo este y luego fuese a por ellos, incluso poniendo su vida en peligro, porque literalmente lo que hizo fue bastante peligroso, es como, tío, te podían haber matado, o sea, es que yo pensaba que lo mataban en esa escena. Me pareció muy, muy arriesgado, pero me pareció guay, muy heroico, muy lo que hay que hacer, ¿sabes?
Yo tengo claro que le dejaron vivo, porque yo creo que toda esa operación era solamente un cebo y que están intentando... Porque yo creo que el que está llevando a toda esta gente es Simo, que sabemos que está en contra de los superhéroes por cosas del tráiler. Y yo creo que está organizando este tipo de cosas específicamente para sacar a los superhéroes de las sombras y poder acabar con ellos.
No sé, la verdad, ya veremos qué pinta Simo en esto. Yo no las tengo todas conmigo. Me parece interesante el concepto de grupo que... considera que se vivía mejor en los 5 años tras el primer snapeo de Thanos y que quieran seguir viviendo ahí y que vayan a hacer lo posible por ello. O sea, me parece un concepto fascinante, muy guay que tienen por ahí. Me hace gracia cuando Torres dice en plan de es un grupo que no cree en fronteras. Y yo pensando, as they should. O sea, ¿dónde firmo para meterme en este grupo? ¿Sabes? O sea, ¿qué tiene de malo un mundo sin fronteras?
Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces a mí me parece un poco un comentario sobre... Que el problema muchas veces es ese, que los grupos radicales muchas veces tienen una idea que es buena y mil ideas que son malas. Y te atraen
sí, sí,
con
sí.
La idea que es buena. Y que igual
sí,
ni siquiera es una
así,
idea.
Así funcionan.
Igual ni siquiera es una idea que tienen ellos de verdad, igual es una mentira. O igual es verdad, a veces es verdad. Entonces está eso ahí que realmente pasa en la realidad y que me parece muy bien que lo metan en las series, porque estoy cansado ya de ver grupos de malos que dices, ¿por qué se metería alguien aquí? Hay que ser gilipollas.
Sí, el mítico malo que dice, no, anarquía, y es como, a ver,
ya era hora de que
¿anarquía de qué?
Ya era hora de que nos expliquen un poco por qué la radicalización de ciertas personas es tan fácil y por qué la gente muchas veces se mete en estos grupos. No sé, me parece bastante guay.
Sí, además yo creo que esta serie va a ser bastante muy política, eso espero.
Tiene
pinta. Por ejemplo, en toda la trama de Sam, porque hemos hablado de Torres, ahora vamos a hablar de Sam, creo que la trama tiene unos undertones de racismo ahí, bastante interesantes.
De racismo.
Sobre todo.
De racismo y de cómo los superhéroes interactúan políticamente con el mundo. Que eso también me parece muy interesante, porque sí hemos visto cosas de ello, pero no lo hemos visto en sus vidas diarias, porque no hemos visto la vida diaria de nadie, básicamente.
Claro. Por ejemplo, vemos que Sam entrega el escudo y todo nada nos hace indicar en ese momento que haya sido por otra razón que no sea su propia decisión.
Sí.
Que él no se crea suficientemente bueno o que realmente considere que un símbolo sin el hombre que o la mujer, como dice él, que lo llevó, no significa nada. Entonces, vale, pero luego el político ese le dice en plan de gracias Sam, has hecho lo correcto. Lo cual nos puede dejar indicar ahí que ellos se pusieron en contacto con Sam de alguna manera o que de alguna manera le metieron las ideas en la cabeza.
Puede ser.
Lo cual creo que sería bastante interesante explorar.
Puede ser. También puede ser que simplemente Sam tomase esa decisión, contactase con ellos en plan, oye, mira, os voy a dar el escudo, y él como, ah, pues gracias. Pero yo creo que va más por lo que dices tú.
Y luego, eso, la escena que sale War Machine, Roddy, el grito que pegué casi... Porque es como ya.
A mí me hace mucha ilusión. Y pensar que hace un par de años quería que se muriera ya porque nunca aportaba nada a las tramas. Y ahora me cae muy bien.
Sigo pensando que tal y como estaba planteada Civil War, que hubiese muerto hubiera estado bien.
Sí.
Pero es un personaje que luego me ha ido gustando. Porque encima es como no aportaba nada a la trama hasta entonces. Pero. Y bueno, tampoco es que haya aportado mucho después. Pero es que en Endgame me gusta muchísimo. Sí, en Endgame me gustó muchísimo y quiero ver más de él. Y el verle aquí, no solamente porque sea él, sino porque el UCM es un universo interconectado, ya lo sabemos todos, y cada vez que sale un personaje en un lugar en el que tiene sentido que esté, te vuelve a dar ese toque de, en plan de, gracias, porque es algo entre comillas que no es necesario, pero por otro lado le da un toque realista, en plan de, gracias, porque tiene sentido que Wormason estuviese aquí. Primero, claro, apoyando a Sam.
Es militar.
Segundo, porque es militar. Y tercero, porque él está viviendo algo similar con Tony. No sabemos hasta qué punto él se ha vuelto a poner o se pondría la armadura. Entonces, es interesante.
Yo lo que quiero es que Bucky y Sam hablen más. Porque me parece que pueden tener una amistad muy interesante.
¿Sam y Bucky?
Sam y Bucky no, perdón. Sam y Bucky no, que me he liado. Sam y Roddy.
Sí, 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 sí. Yo también. Es que por eso imaginaba que hablabas de Roddy. Sí. Y esta escena lo ha demostrado y yo creo que puede estar muy guay. Es más, no me sorprendería si en Armor Wars viésemos a Sam.
Ojalá.
Bueno, a ver, evidentemente tenemos que ver cómo acaba esta serie y qué es lo que va pasando entre medias hasta llegar hasta el punto de Armor Wars y cómo está planteado Armor Wars. Pero bueno, por lo que sabemos hasta ahora de todo, estaría guay, al menos un pequeño cameíto, estaría guay. De aquí vemos un poco la familia de Sam, cómo está planteada. Me parece una dinámica muy guay que tiene con su hermana. Quiero ver más de la hermana.
Así es. Me parece que está guay que nos hablen también un poco más de los 5 años, que eso lo hemos dicho cada vez que hablan de ello.
Sí, pero sí.
Esta vez es distinto porque nos lo están mostrando desde el punto de vista de la hermana de uno de los protagonistas.
Sí, y lo vemos un poco más el efecto que ha tenido en la política económica y social cuando están en el banco, la escena del banco. Es que, a ver, te la puedes tomar un poco a coña por el tema de las selfies, el gesto de las alas con las manos, el reconocer a un Vengador.
Pero es una escena muy seria.
Sí, sí. Y el hecho del sueldo y no el sueldo de los Vengadores, porque ya cuando lo de Vision comprando en la casa Wanda, ya había gente diciendo en plan de, ¿pero cómo se la ha comprado? ¿Cuánto les paga Tony? ¿Les paga Tony? ¿Les paga el gobierno? ¿Quién les paga? A ver. Después de esto, mucha gente veía diciendo en plan de, ¿cómo es que Tony no les pagaba? En ningún momento dicen que Tony no les pagase. Tony podría que les pagase y les diese un cheque, probablemente, porque Tony tenía muchísima gente contratada. ¿Sabes? Toda esa gente que tenía contratada en la torre o en Upstate, toda esa gente estaría cobrando, no estaría ahí por gusto.
Hombre.
Puedo entender que hubiese gente por gusto como el Capi o Falcon o tal, ¿sabes? Que estuviesen a gusto ahí simplemente con el hecho de tener un techo y comida, ¿no? Sin embargo, tienen familias. Sam tiene familia. Sam probablemente le estaría mandando dinero a la hermana si él no lo necesita en ese momento. Entonces, no sé, entiendo que Tony sí que les pagaba, pero probablemente les pagase pues poco, ¿sabes? Porque es como, tampoco te voy a pagar aquí 3.000 euros por estar aquí.
Sí, no sé. O sea, no sé, es que tampoco me interesa cuánto cobran los superhéroes o por qué o de dónde. Es como, no necesito saberlo.
No, ya, pero no sé, a mí me parece interesante. O sea, quiero decir, son típicas preguntas que tú te haces en la cabeza y que, a ver, tampoco le pides a la película o a la serie, a la historia que te lo cuente porque no es necesario.
A eso me refiero, si me lo dicen me parece bien, en plan, sí, bueno, es interesante, sin más, pero la gente que se lo pregunta en plan, ajá, he encontrado un agujero de cajón, tío, cállate.
Ya. Pues como la gente que fue a donde los rusos a preguntarles qué pasó con la gente que estaba en aviones cuando Hulk los trajo de vuelta, ¿sabes? O sea, es que es como, ¿por qué irías a un director de una película y le preguntarías semejantes gilipolleces? Quiero decir, es que, la verdad, tío, no sé, no, realmente necesitas saberlo. Son cosas que es como, sí, se te pueden pasar por la cabeza, pero es como, es una película.
Relaja. Exactamente.
Y aparte que, encima, siendo un universo compartido que veremos más cosas en el futuro, probablemente nos expliquen esas cosas. Entonces, como, tío, no sé, da tiempo, ¿no?, al UCM a desarrollarse en sí, no sé. Me parece un poco absurdo. Pero bueno, lo que me parece interesante del banco es una escena que me parece muy interesante porque, encima, es muy realista. Cuando dice, es que no has tenido income durante, o sea, no has recibido dinero durante los últimos 5 años.
Se te
¿cómo
iba a
recibir
decir
dinero cuando no existes? Es que es algo, como yo como persona que ha estado informándose sobre hipotecas porque está deseando comprarse un puto piso, es algo muy realista. Porque te piden unas exigencias que no son ni medio normales. En plan, ¿quién tiene ese dinero? ¿Quién tiene ese dinero? Ya no solamente es que un piso es carísimo, al menos en Londres donde yo vivo. En plan, es que nadie tiene esa cantidad de dinero de por sí cuando eres joven y estás pidiendo una hipoteca que tienes que pagar a lo largo de toda tu puta vida porque no la vas a pagar en 20 años.
Claro, exactamente.
Y el hecho que te digan, es que no has cobrado nada en 5 años, es que no he existido. ¿Sabes? Es que es como, ¿qué quieres que le haga?
Claro, claro. Y la hipocresía, o sea, sí, muy gracioso de las selfies y tal, pero el cómo refleja eso la hipocresía del banquero, en plan de, sí, no os puedo ayudar, y yo entiendo que no me puedes ayudar porque tu trabajo es lo que es, entiendo que eres un trabajador que solamente está siguiendo las normas de la empresa, pero ¿qué cojones haces haciendo el payaso de esta forma, tratándome como si no me estuvieras jodiendo la vida ahora mismo?
Claro, porque si daba vergüenza ajena cuando le pide la selfie al principio, imagínate luego cuando les acaba de negar el crédito. Es como, tío, the audacity of the capacity, ¿sabes? Es que es como, tío.
Exactamente.
Es que, y luego encima, el Anderton ratista que está ahí, que hemos mencionado antes, cuando dice, no, es que hay que apretarse el cinturón, y dice la hermana, curioso que siempre nos lo tengamos que hacer nosotros. Y el otro, wait there, yo estoy de vuestra parte, no sé qué, no vayas por ese camino, en plan de, un poco más, y le falta decir en plan de, no saques la race card, y es como en plan de, vete a la mierda, ¿sabes? Es que es como, qué huevos.
Una escena brillante, la verdad, o sea, yo creo que los dos momentos, los dos mejores momentos de la serie, o sea, del capítulo que diga, y bueno, hasta ahora también de la serie, son el del banco y el de Bucky hablando con el padre del que mató. Bueno, y el de la psicóloga también está muy
para
bien.
Para mí la psicóloga y el banco, esos son mis dos tops.
Sí, a ver, es que el de la psicóloga está muy bien, pero el del padre del otro tiene la frase esa de cuando dice en plan de, un hijo que pierde a sus padres es huérfano, alguien que pierde a su mujer o a su marido es viudo o viuda, pero alguien que pierde a su hijo no tiene una palabra. Y esa frase de verdad me hizo mucho dolor.
Ya, es un concepto interesante, ya lo he oído antes. No sé si probablemente en Grey's Anatomy, pero sí que lo he oído antes y me parece un concepto muy interesante y muy profundo y doloroso, porque sí que es verdad que dices, uff, porque es un poco lo mítico de que un hijo en algún momento tiene que enterrar a su padre, pero un padre no tiene por qué enterrar a su hijo.
Y claro, o sea, un hijo por lo general está mentalmente preparado para enterrar a su padre en cualquier momento. En plan, estás más o menos preparado, pero tienes el chip de que te va a tocar.
Claro.
Pero un padre nunca está preparado para enterrar a su hijo, porque no crees que te vaya a pasar.
Yeah.
Y en parte por eso no hay una palabra para ello, porque no es común. Porque no ya. pasa, porque no es lo que esperamos.
Pero debería haberlo también.
Claro que
si
debería.
Si lo piensas. Es como que alguien la invente. Porque
huérfano, tío, de pasa, hijos.
Pasa y pasa y es común. O sea, no dices pasa entre 0,0001%. O sea, a ver, no sé cuánto es el porcentaje, ¿sabes? O sea, me lo estoy inventando aquí, pero es algo común, tío. Los accidentes pasan. Los asesinatos pasan, las enfermedades pasan, y yo creo que es importante porque una palabra, una etiqueta hace mucho, ¿no? No sé, por mucho que digan, es mejor vivir en un mundo sin etiquetas, que generalmente homofobia, LGTB-fobia, básicamente, ¿sabes? La gente que dice eso, pero realmente son necesarias, porque son una manera de ver que no estás solo, que no eres el único, que le pasa a más gente.
Sí.
Y bueno, volvemos con la serie, que siempre nos vamos por las ramas. La última escena. Cuando vemos al nuevo Captain America.
Brillante, brillante.
Está muy bien hecha. Está grabada básicamente en unos escalones de un edificio, pero está muy bien hecha en el sentido de cómo está escrita, cómo te meten las caras de Sam. Esa cara de mierda la he cagado y probablemente también me han engañado estos hijos de puta. Porque, vale, sí, Steve está vivo, pero practicando es un poco como, tío, su cuerpo está todavía caliente. ¿Sabes? Como, si hubiese muerto, dirías eso, porque
no sabemos si sigue vivo.
Si paras la escena en la que Sam está dando el discursito con el escudo y haces zoom al cartel de atrás, pone que Steve se retiró en honor a Tony.
Sí, pero no sabemos.
No pone que, si no hubiese puesto que hubiese muerto, digo yo.
Sí, pero eso es solamente ese cartel. En plan, por lo general en estas cosas la historia te la cuentan en varios carteles porque es una vida muy larga.
Ah, sí, pero bueno, ese era un poco como, era un cartel que era como el final, ¿sabes? No hay ninguna pista que nos hayan dado de que Steve esté muerto. Pero bueno, volviendo al tema este, ya de por sí vemos eso, que ha habido una especie de engaño ahí. No sabemos si directamente hacia Sam o no, pero ese mismo político, el que presenta
mínimo,
este nuevo Captain
como
America,
mínimo se han aprovechado de su decisión y eso está feo. Y claro. Independientemente de, de que fuera decisión de Sam o de que le hayan engañado, es el hecho también de que han pisoteado el legado de Steve, que es una de las personas más importantes de la historia de la humanidad en el UCM.
Claro, también, desde luego. O sea, es una falta de respeto a Steve, a Sam y al propio símbolo que es en sí el Capitán América.
Incluso si Steve no hubiera elegido a alguien, el escudo se tendría que haber quedado en un museo y ya.
Claro. Claro, tú no puedes decir a alguien, tú vas a ser el nuevo Capitán América. Al igual que tú no puedes decir a alguien, tú vas a ser el nuevo Spider-Man. Quiero decir, cada superhéroe en sí tiene unos ideales. Y sí, cuando alguien recoge el manto de otro superhéroe, puede que tengas otros ideales o que sigas otros aparte de los propios. Pero en un principio los propios tendrás que seguirlos, porque si no, ¿por qué recogerías el manto de ese superhéroe en concreto? ¿Sabes? ¿Por qué cogerías el manto del Capitán América si no seguirías en los pasos del Capitán América? Básicamente, este señor, evidentemente, va a ser en nombre del gobierno, no va a ser
claro.
Capitán América como tal.
Él lo que va a querer va a ser el dinero que le van a pagar.
Por eso quería hablar antes un poco de la economía, porque evidentemente el gobierno no les pagaba, en todo caso les pagaba a Tony, porque no responden al gobierno, y menos el Capitán América. El Capitán América, por mucho que tenga América en su nombre, él lucha por la libertad y por la justicia, que entre comillas son, y por la igualdad, que entre comillas son los ideales del país, ¿no? Que todos sabemos que América no defendía su puta vida, pero son los ideales que supuestamente tienen.
Exactamente.
O sea, básicamente, él bien se podría haber llamado Capitán Libertad, por ejemplo, ¿no? Que vale, si se llama Capitán América, pues por el tema Segunda Guerra Mundial y porque lo usaron como un mono de feria.
Eso que es con este también, solo que este se deja.
Claro, el Capitán América siempre, prácticamente siempre iba en contra de su propio gobierno. E incluso llegó a ser criminal de guerra, ¿no? Que dice el profesor de gimnasia de Spider-Man. Entonces, este señor, si estás siguiendo las órdenes del gobierno, no eres el Capitán América. Porque no lo puede ser. Porque eso no es el legado del Capitán América, no son sus ideales.
Exactamente.
Si te fijas, lleva una puta pistola en la cintura.
¿Qué dices? No me he fijado yo en eso.
Sí, cuando sale, que se le ve de espaldas, que levanta el escudo para saludar, en el otro lado tiene una pistola en la cintura. Que Steve solamente ha llevado una pistola en el Capitán América 1, me he informado porque no lo recordaba, y yo he dicho, Steve no ha llevado una pistola nunca, me he informado. Sí, llevó en el Capitán América 1 cuando estaba en la guerra, evidentemente, porque estás en la guerra. Y aún así, creo que no le vemos utilizarla. Creo, no lo sé, puede que sí, pero aún así, again, era una guerra.
Muy fuerte me parece todo. Algo que quiero señalar es cómo está todo hecho y cómo han hecho la edición, o sea, la elección del casting, de forma que entra este hombre y lo primero que hace es odiarle. En plan, es que es estadounidense, derechista, nazi, en plan, se lo ves en la cara.
Ya.
Esa barbilla cuadrada, eso dice mucho.
Ese guiño que hace a cámara rompiendo la cuarta pared. Es que es como, sí, tal cual. Y encima con el arma, ¿sabes qué dices? En plan, puede haber algo más americano.
Sí, pero solo con su cara.
Estadounidense, vamos a decir.
Solo con su cara le ves y dices, eres nazi.
Tal cual. Y lo va a ser, o sea, a ver, no vamos a hacer spoilers de este personaje en los cómics, porque si hay alguien que no ve los cómics,
creo que va a ser. Tampoco sabemos de él, ¿eh?
Yo tampoco, pero bueno, lo que sabemos, porque creo que sabemos un poco lo mismo, no vamos a mencionarlo aquí, porque puede que el UCM luego vaya por otro camino.
Que creo que sí.
Pero puede que no, pero no quiero hacer spoilers a la gente, porque yo creo que va a ser mejor sorpresa, ¿no? Ver un poco por dónde va este personaje.
Sí.
Yo creo que todos nos ponemos un poco en lo peor, yo creo que todo el mundo ha dicho en plan de este, ¿quién coño es? Este pavo no puede ser bueno, ¿no? Pero ya veremos hasta qué punto, porque claro, tampoco, es que es eso. Aunque sepas de los cómics, tampoco sabes hasta qué punto van a ir por el camino por el que pueden ir.
Ah, hay algo que iba a decir al principio. Es una tontería, pero sin más. Me habría molado, era obvio que no lo iban a hacer porque ya se le dio buena visión y no lo han hecho, pero me habría molado que lo hubieran hecho de forma que, por ejemplo, pusieran el intro de Marvel normal, pero luego cuando ponen Marvel Studios, en vez de que sea como siempre, que en el rectángulo aparezca algo de la serie correspondiente, en plan, los poderes de Wanda o el escudo del Capitán América, o habría molado un montón y me decepciona que no lo hayan hecho.
Supongo que si no lo han hecho es porque quieren tener algo muy similar a las pelis. Quieren seguir ese toque cinematográfico. Por ejemplo, vemos las barras negras arriba y abajo, cosa que una serie de televisión no tiene nunca.
Sí, y lo entiendo.
El ratio. Hablo de ratio y me acuerdo del Snyder Cut.
Y lo entiendo, pero habría molado mucho. Es una pena que no lo hayan hecho. Sabía que no lo habían hecho que no lo hicieron en WandaVision, pero bueno.
Es más, me sorprende que tengamos el título de la película. Que bueno, las películas también tienen el título, sí, vale, nada.
Sí, pero WandaVision no tenía el título cuando dejaron de emitir la sitcom. Si te ponían el Previously on WandaVision, pero no te salía un título de la serie en ninguna otra parte. En plan, como pantalla de...
Ya. Habrá que ver si esta serie tiene título en los siguientes capítulos o solo lo ha tenido en el primero. Pero bueno, ¿qué esperamos para los siguientes? ¿Qué esperas?
Yo ni idea, porque es que no puedo esperar nada porque esto ha sido mucha presentación. Entonces no tenemos todavía unos acontecimientos de los que decir, voy a tirar el hilo y voy a teorizar lo que puede pasar en el siguiente. Lo que sí que espero es que sea Bucky quien contacte con Sam, que diga, mira, he estado todo este tiempo ignorando los mensajes de Sam, voy a contestarle. Y me gustaría ver eso, la verdad. Me parece que sería un paso que el personaje, sinceramente, necesita psicológicamente. Más allá de eso, sí. Ni idea de lo que puede pasar.
Yo espero acción, pero también espero desarrollo. Espero más desarrollo que acción, la verdad. O sea, yo creo que sí, los trailers no se han metido mucha acción y tal, pero vamos a ver más desarrollo.
Sí.
O sea, tendremos nuestros momentos de acción en todos los capítulos, o igual no en todos tampoco, y cuando lo tengamos será buena acción. Pero es que tampoco creo que sea necesario pim pam pum constantemente. Entonces, yo espero desarrollo. Espero una historia muy guay, muy política. Espero que nos metan historias de racismo. Espero que nos metan historias políticas con los villanos estos de las fronteras. Con el nuevo Capitán América. Con Simo, no sé si vamos a tirar por temas políticos, pero me parece interesante que tengamos a simple vista tres villanos ahí. En el tablero. Yo creo que eso va a estar muy guay.
Yo creo que con Simo vamos a tirar por temas políticos, pero igual él no los considera políticos. Pero en plan, intrínsecamente lo van a ser.
Hombre, sí, porque es un poco rollo anarquista lo que parece que dice en el tráiler. Entonces, pues bueno, al final eso es política, por mucho que haya gente que diga que no, y por mucho que el Joker en ese discurso hiperpolítico que soltó al final de su película diga que no es político. Lo tenía que decir. Todo es política, amigos. Todo es política. Todo lo que piensas es política. Me da mucha rabia la gente que dice que... Ah, no todo es política. Literalmente sí. Todo lo haces por una razón y esa razón es política. Pero bueno, eso. Se me olvidaba decir que también espero desarrollo de Sharon cuando sea que salga.
Sí, obviamente. Le hace falta.
No sé si veremos a Sharon y a Simo en el segundo capítulo. Por una parte querría que sí, pero por otra...
A Simo yo creo que igual tardamos un poco más en verle.
No sé, veremos. Por cierto, Simo está en el cuadernito de Bucky.
Lo sé.
El resto de nombres no he reconocido. No los he buscado en Google, pero tampoco he visto a nadie en Twitter mencionar nada. Con lo cual no sé hasta qué punto son importantes o son de los cómics o es sin más. Pero... Interesante que estés de Moai.
Sí, porque él no tuvo nada que ver con su lavado de cerebro ni este Hydra realmente.
Claro. Igual quiere vengarse o igual no, igual solamente quiere hablar con él. Igual solamente necesita hablar con él.
Claro, porque en la lista también tenía gente con la que quería hablar.
Claro, en plan para desahogarse o para, ¿sabes? Para entenderle o porque él
para pasar página.
Sienta que tenga que explicarse. Exacto, sí, pasar página, cerrar heridas. Así que bueno, yo creo que lo podemos ir dejando aquí, ¿no?
Sí, llevamos ya un rato.
Así que bueno, Aritz, nos volvemos a conectar la semana que viene en el siguiente podcast hablando del segundo capítulo de Falcon and the Winter Soldier. Así que bueno, bye.
Bye.